Soy Mauro, ¿cómo te va, Jorge?
Mauro, buen día, ¿cómo estás?
No, estaba hablando por si no entendés de una. Hice una nota con Patricia Bullrich, que hacía años que no hablábamos y hoy hablamos hablamos de Mauricio, del macrismo, de los cambios de ella. Y me preguntaba cómo había cambiado y por qué había cambiado. Hace 15 minutos esta nota. Y habló de un mundo mágico, iluso, un mundo realista al lado de Mauricio. Esas cosas que nos pasan a todos de jóvenes, pero a mí no me pasó todavía. ¿Qué ideología tenías vos cuando eras más pibe?
A ver, yo hice toda la secundaria en época de, digamos, de la dictadura, así que había poca ideología. Me empecé a despertar a la ideología medio de costado, con lo que era revistas como Humor, que te iban abriendo
Ah,
la cabeza, ¿no?
sí.
Y leyendo algunas cosas que siempre me acuerdo en el colegio al que yo iba, por ejemplo, teníamos un libro de francés que era como una especie de historieta, y en una de las páginas había dos martillos cruzados, ¿no? Y como era similar a lo que era el símbolo del comunismo, las inspectoras pasaban por las aulas a revisar que esas hojas estuvieran pegadas para que no las pudiéramos ver.
No.
Esa era la locura que se vivía en ese momento. Con lo cual te generaba más fascinación e interés para entender qué eran esos dos martillos cruzados, ¿no? En
Al
realidad.
revés.
Y después tuve la suerte de poder votar en el 83, en la Vuelta a la Democracia. Voté por Alfonsín. No sé muy bien por qué, me despertó más esperanza y una sensación de un país distinto al que proponía Luder. A esa edad, en una Argentina que no venía, salvo para algunos, pero que en general para los que no veníamos de la política, no venía con tanto debate público, me cautivó esa alternativa. Creo que fue importante para la Argentina, fue claramente un antes y un después esa presidencia, más allá de los problemas económicos que después subsistieron a lo largo de todas las presidencias. Y ahí fui descubriendo otra realidad, como muchos jóvenes creo que pudimos empezar, y de alguna manera no, ya nos criamos a la luz del poder elegir, del saber esperar y de intentar votar lo mejor posible. Después, en el 2002, me empecé a meter más de lleno con lo que fue el proyecto, con lo que es, pero con lo que era en ese momento el proyecto Mauricio a la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, ahí está, no, igual no quiero meterme en un contrapunto, pero sos bastante diferente a Mauricio en un sentido ideológico, por lo que parece. En el fondo pueden coincidir con muchos sectores de la política operativa, pero si votaste a Alfonsín, no sos Mauricio.
Sí, no sé a quién votó él en el 83, pero sí, creo que todos tenemos diferencias. Yo con él siento que tengo muchas coincidencias y algunas diferencias. Te diría que tengo en claro el país al que queremos llegar, o sea, la descripción de ese país, que es un país equilibrado, donde no se gaste más plata que la que ingresa, que es parte del problema eterno de la Argentina, un país donde la política esté al servicio de la gente. Ese país, que es la descripción del lugar al que queremos llegar, yo coincido. Por ahí las diferencias, como todo en la vida, ¿no? Porque describir lo que querés hacer es más fácil que recorrer el camino, ¿no? La diferencia por ahí está más en cómo construir ese camino, dónde ponemos el énfasis, quién puede aguantar el esfuerzo y quién no, cuáles son los puntos de apoyo que pueden potenciar. Y además todos hemos ido aprendiendo, ¿no? Yo no soy el mismo que hace 10 años, yo aprendí un montón. Y seguramente mañana tendré miradas distintas y diferentes, ¿no? Y eso
Seguro,
no me
seguro.
hace distinto en esencia, ¿eh? Tiene que ver con que uno va descubriendo, y eso es parte de madurar, va descubriendo cosas que
Sí.
funcionan y que no, que te salen mejor que otras, y además cambia el contexto. Pensar que uno resuelve los mismos problemas de hoy con herramientas de hace 30 años es no entender que cambia el contexto, hay industrias nuevas. Vos hace 30 años decías oficios, ¿y en qué pensabas? Carpintería, plomería,
Bueno.
tornería.
Está
Hoy
bien,
hablas de
pero
oficios y tenés que hablar de instalación de redes de fibra óptica, arreglo de tecnología, apps
sí.
para celulares, hay oficios nuevos.
Oye, siguiendo esa línea tuya, si lees Harari hoy te matás, porque para Harari todo lo que existe y lo que viene ahora es puramente tecnología y no viene ninguna otra cosa más. Por lo tanto, el mundo que viene es puramente tecnológico. Tecnología solamente. Esto que decimos, para un lado, para el otro, para acá, para allá, pero todo tecnología. Quiere decir que nosotros, los jovatos que tenemos problemas con eso, porque nos gusta más leer, y sí, te reí. Entonces, no, pero no te incluyo a vos, yo hablo de mí. No. Bueno.
No, si me hubieras incluido no me hubiera reído.
Nosotros tenemos problemas, aún somos generaciones de...
No, porque una de las ventajas, Mauro, es que justamente lo que van haciendo es que la tecnología sea cada vez más amigable, así que vas a poder usarla también.
No, pero yo ya estoy perdido con eso, porque a mí solamente me gustan los libros y no me gustan las miniseries, no me interesa Netflix, que es tecnología moderna, no me interesa más que el celular... No me interesa sacar foto cuadrada con el celular, me interesa lo esencial de cada uno. Pero lo que dice Harari es que viene todo eso que yo repudio. Que la única vida y la única forma de vivir, esto lo dije mal antes, la única forma de tener ingresos con la tecnología, es tremendo eso, Jorge.
Sí, yo no creo que vaya a ser tan así, ¿eh? Yo creo que siempre las revoluciones a veces se leen, y esta es una revolución tecnológica, ¿no?
Sí.
La industrial en su momento... Parecía que todo lo que no fuera máquina iba a desaparecer, todo lo que es tecnología tal vez, pero en realidad no es así. Yo creo que hay, mira, en el marco de esta pandemia, te doy un solo ejemplo, pero hay gente que ha vuelto a cosas que antes, o ha descubierto cosas que antes no hacía o que son más básicas, mucho emprendedor en el tema gastronomía. Ayer, en uno de los vivos de cocina que hacemos con Belén, pude mostrar un chico que descubrió que le encanta forjar y hace cuchillos con unas hojas de acero damasquino y está trabajando ahí en el fuego y martillo en mano. Digo, yo creo que nada es tan absoluto.
Eso seguro.
Sin duda, la tecnología ha irrumpido, pero después hay tantas historias individuales como personas. Yo recorro mucho la provincia y lo que ves es que es la incorporación de la tecnología. La tecnología empieza a participar en todo, pero no necesariamente desplaza de manera completa lo anterior. Yo no le tengo miedo, en tanto y en cuanto capacitemos, eduquemos y formemos también a los jóvenes para que puedan encontrar esos nuevos oficios.
¿Sabés lo que me cuesta el aeropuerto? Yo que viajé por todo el mundo los últimos años en el aeropuerto, ¿sabés lo que me cuesta? Tener que ir a buscar el boleto ese en la mitad de una pantalla y no lo encuentro.
O querés hablar con alguien y no con un aparato.
Y termino después de 2 horas yendo al mostrador ese y decir, ¿me puede dar
al
mi boleto?
Lugar.
Sí, porque no puedo conseguirlo. Espero una cola de 20 personas, pero prefiero eso, que pelearme con la máquina. Y dice, no está...
Lo que sí creo es que hay un montón de jóvenes que hoy nacen, niños que nacen y jóvenes que crecen con poca oportunidad, y tenemos que desarrollar una educación rápida para el empleo en estos nuevos oficios de tecnología. Nuestra experiencia acá en Vicente López, cuando lo hacemos, es muy exitosa.
Eso te digo, estoy seguro que empieza. Bueno, déjame preguntarte, por favor, dame la primicia de cuándo empezaste tu campaña, gobernador.
Y, a ver, para ser muy honesto, creo que uno nunca deja de prepararse para eso. Yo, en realidad, más que campaña, yo me preparo para... la campaña ocurrirá en el 22, pero yo estoy recorriendo, aprendiendo, hablando con distintos sectores productivos para que me expliquen qué hicimos mal cuando fuimos gobierno. Como les digo a todos, me siento y les digo, yo vengo en una actitud de escucha activa, no vengo a decirles cuáles son mis planes todavía. Tengo que entender qué les pasa y qué hicimos mal. Más que autocrítica, yo quiero aprendizaje. Así que estoy recorriendo mucho, hablando con gente que sabe. Creo que de nuestro gobierno nacional, en el sector productivo y las consecuencias en el empleo, por ejemplo, alguien como Dante Sica es alguien que llegó tarde al gobierno, pero si hubiera llegado antes, hubiera podido influir mucho mejor en lo que hicimos. Creo que tenemos una deuda en eso, no por maldad, por las complicaciones del momento, pero es un área en la que tenemos que mejorar mucho. Pymes, emprendedores, procesos productivos industriales. La pyme industrial del conurbano no la pasó bien en nuestro gobierno. Tampoco la pasa bien ahora, pero yo no me contento con que hoy estén mal. Mi desafío es ver si llegáramos, cómo lo hacemos mejor. Así que Yo te lo contesto muy directo. Vos sabés que yo tengo el sueño un día de ser gobernador.
Yo sé.
Me preparo para esto.
Yo sé.
Campaña será en el 22-23. Mientras me preparo y me formo para eso.
Por eso, pero ahora vas a competir. En la próxima oportunidad, sí.
En el 23, seguro.
En el 23 estamos seguro. A un paso y medio. Claro, no nos falta sí, tanto. Bien.
Pero por eso a veces se sorprenden algunos a los que voy a visitar y digo, estoy armando programas, planes, preparándome. Porque en general eso no pasa, ¿viste? Se especula mucho, bueno, voy a ver dónde voy al final y ahí veo qué hacer. Yo tengo, a mí esta provincia me plantea un lindo desafío. Yo creo que no hay ninguna razón, Mauro, objetiva para que la provincia de Buenos Aires esté peor que Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Tenemos un potencial inmenso. Creo que la política no ha sido buena en la provincia de Buenos Aires.
No, se asentó toda la pobreza ahí, pobrecito. Toda la pobreza
sí,
ahí.
Sí, es doloroso. Bueno, esta semana nos mostró brutalmente lo que ocurre en toda esta ciudad, en todo este gran conglomerado, ¿no? Con la pobreza, la marginalidad, los que nacen casi siendo invisibles, ¿no?
Y yo te digo, si te asentás ahí como gobernador vos o X y cambiás la provincia, cambiás todo el país.
Sí, yo te voy a ser muy sincero, yo no creo que nadie la pueda cambiar mágicamente, creo que es un proceso que hay que empezar a recorrer un camino virtuoso, dejar de estar cada vez peor para empezar a estar un poco mejor y ser quien cambie el rumbo y después vendrán otros u otras y que lo hagan mejor, pero para eso tiene que llegar a un equipo, que es lo que planteamos desde el Grupo Dorrego. El Grupo Dorrego es un grupo de intendentes y de gente de la provincia que dice, che, dejen de mandarnos iluminados de afuera que no entienden ni conocen la provincia, nosotros vamos a construir algo para esta provincia que conocemos y nos duele. Es un planteo. Imagínate si vos le mandás a los cordobeses un candidato de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
¿Qué chance tiene el cordobés de votarlo? Sí. Ninguna.
No, ya
ninguna.
Sé, no quiere.
O a un mendocino o a un santafesino, no funciona así. Entonces, creo que tenemos que asumir un compromiso, los que vivimos en esta provincia, distinto y diferente, es decir, para que esto, la provincia no es un premio, no es un algo que te colgás en la solapa
no,
y después anda y
duele, los gobernador. No, duele en serio esa provincia, no,
duele en serio.
Chao Jorge, gran abrazo, saludos a Belén.
Gracias, un abrazo grande.
Gracias,
Mauro.
Chao, querido.